Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La lava del volcán de La Palma llegó anoche al mar en la costa del municipio de Tazacorte. Lo hizo descendiendo por un acantilado de unos 100 metros de altura. El contacto de la lava con el agua creó una inmensa columna de humo que se desplaza al interior de la isla o al mar en función de cómo sople el viento. Al parecer ahora mismo lo hace mar adentro. Justo enfrente de este lugar se encuentra el buque Ramón Margalef del Instituto de Oceanografía del CSIC. A bordo, la geóloga marina María Gómez nos ha contado cómo vivió anoche el momento en el que la colada de lava impactó con el agua.
Con la oscuridad se veía muy bien la forma incandescente en la que se estaba formando una cascada de lava que caía por todo el acantilado y llegaba hasta la playa, donde avanzaba en forma de un cono, como el delta de la desembocadura de los ríos, pero en este caso era un delta que desembocaba la lava al mar.
La lava, al caer por el acantilado, no lo hizo de forma masiva, se formó una cascada que hizo que fuera avanzando lentamente.
Cayó por una pendiente que había, tipo acantilado, formando una cascada, pero no cayó de forma masiva. Fuimos testigos de ver cómo caía el primer hilo de lava y en poquísimo tiempo se fue convirtiendo en una colada que avanzó y generó una cascada que ha estado vertiendo lava sobre la playa y llegando hasta la línea de contacto con el agua durante toda la noche y sigue ahora mismo.
La colada ha formado un delta, continúa llegando al mar, se va acumulando en una especie de pirámide, pero la gran columna de humo que crea al contactar con el agua impide observar el fenómeno. ¿Qué supone que la lava haya llegado al mar? Contamos ciencia en La Linterna con nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Es bueno o malo que la lava llegue al mar? Imagino que, como todo, habrá plazos y tiempos, ¿no?
Claro, tu análisis. Todo depende de cómo llega esa lava. Pero del modo que ha llegado, y del modo que antes nos comentaba la experta, que se ha producido esta caída, no es la peor noticia. De hecho, debemos decir que eso es bueno para la evolución futura de lo que pueda ocurrir en el volcán. Por dos motivos. Fíjate, primero, lo habéis dicho, porque caía a una gran altura, 100 metros de altura, que tenía ese acantilado por el que ha caído la lava. Eso ha permitido que, en lugar de caer de golpe, toda esa masa, esa colada que venía arrastrándose desde la primera erupción, haya caído como un hilillo, poco a poco, una cascada, y ese efecto de posible explosividad que puede tener el agua y esa reacción brutal de gases, sobre todo de vapor de agua, que se produce cuando la lava incandescente se enfría de golpe con la temperatura del mar, se ha reducido. Entonces, un poco como la diferencia entre si tenemos una sartén muy caliente y echamos una gotita de agua y salpica, o la metemos directamente debajo del grifo, ¿eh? La salpicadura es mucho mayor, ¿no? Y el vapor de agua es mucho más repentino. Afortunadamente, por lo tanto, se ha producido de una manera más lenta y, por lo tanto, la reacción es menor. Pero es que además es muy bueno, en términos de lo que pueda pasar en el futuro, que la lava siga fluyendo en esa dirección, porque de esa manera no se detiene. Ya lo hemos contado alguna vez, si se detiene y se ralentiza mucho, lo que hace la colada es ensancharse. Y por lo tanto, al ensancharse, afecta a más parcelas, a más casas, más territorio. Sin embargo, si se estrecha y va cayéndose por ese hilo, por ese acantilado hacia el mar, no se ensancha y por lo tanto el territorio afectado es menos. Dentro de la desgracia que supone que una colada de lava arrase todo lo que pilla, esta forma en la que se ha producido durante las últimas horas es de las mejores maneras que puede producir.
Los gases, que ese humo que está saliendo directamente ya en el contacto con el mar, ¿cómo afectan a las personas?
Bueno, hay dos tipos de gases, varios tipos, pero fundamentalmente el gas blanco, esta nube blanca que hemos visto en las imágenes, es vapor de agua, eso no afecta a las personas, es caliente, no se puede uno poner delante, pero no es tóxico, no es más que el efecto del calor que ha hecho hervir el agua del mar y sale en forma de vapor. Pero es claro, la lava tiene componentes gaseosos muy profundos en nuestra tierra que tienen que ver pues con el azufre y que por lo tanto ya su simple emisión es tóxica, por eso se han producido estas áreas de confinamiento y se han cercado zonas donde no se puede pasar, pero que algunos de estos gases, además, en conjunción con elementos químicos que tiene el agua salada del mar, en agua dulce no habría pasado lo mismo, pero en agua salada, que tienen pues basados en carbono, o en flúor, o en yodo, o en cloro, con estos elementos químicos que tiene el agua del mar, sí que pueden generar algunos gases relativamente tóxicos, algunos bastante tóxicos, ¿no? El ácido clorhídrico, por ejemplo. Por lo tanto, no hay que inhalarlos. Hay que mantener esa zona de exclusión, hay que esperar que el viento siga yendo, llevando los gases mar adentro. Bueno, las previsiones meteorológicas parece que avanzan algún cambio de los vientos próximamente y por lo tanto las autoridades tienen que seguir muy atentas, manteniendo muy claro que tiene que haber un área de kilómetros a la redonda para evitar que ese gas entre en contacto con seres humanos, uh-huh. Porque pues es tóxico, puede ser irritante, puede producir algunos problemas respiratorios y si se sigue inhalando durante mucho tiempo alguno de esos gases, pues pueden producir la muerte, claro.
La fauna y la flora de toda la zona han quedado muy afectadas, claro, tal y como nos indica el geógrafo marino Juan Tomás Vázquez, la lava sigue caliente.
La lava sigue caliente, aunque la veamos ya más o menos que se está enfriando en superficie, por dentro sigue caliente y va a tardar mucho tiempo en enfriarse. Entonces, en principio, hay que monitorizar cómo va a continuar el sistema, pero yo creo que no tiene por qué tardar tampoco mucho tiempo en recuperarse el ecosistema desde el punto de vista de la fauna, de los animales que viven en la masa de agua. Otra cosa será los animales que viven sobre el fondo marino, que eso va a ser muy difícil que se recupere pronto.
Claro. La pregunta es, ¿cuándo se recuperaría el ecosistema marino, Jorge?
Claro. Pues depende de qué tipo de animales estemos pensando, ¿no? Fíjate que el ejemplo que nos da la explosión del volcán submarino de Hierro...
Sí, no hace tanto.
Sí, demostró que en apenas meses, buena parte de la fauna, sobre todo la más pequeña, ¿no?, el fitoplancton, empiezan a aflorar, vuelven a la zona. Es muy rápido, la vida siempre sale adelante, en las circunstancias más extremas. De hecho, hay investigaciones científicas a bordo de ese buque oceanográfico que tienen que ver precisamente con intentar encontrar bacterias o microorganismos que viven precisamente en los lugares más extremos del planeta, se llaman extremófilos, y que pueden vivir en torno en condiciones de acidez y de calor tan grandes como las que se producen en una explosión volcánica. Pueden incluso vivir en Marte, ¿eh?, y por eso se estudian, ¿no? Los organismos más mayores, superiores, los organismos que están atados al fondo del mar, van a tardar más. También hay una pequeña buena noticia optimista al respecto, y es que esa zona en la que ha caído la lava, que es una zona de fondos muy arenosos, no es precisamente una zona muy rica en diversidad, precisamente por eso, por la calidad de los fondos. Y estas coladas de lavas lo que van a crear es un arrecife, una especie de arrecife, que va a dar cobijo a nuevos animales. Los animales y las plantas acuáticas viven muy bien en el entorno de los arrecifes, de manera que a la larga, en cuestión de años, no hace falta décadas, en cuestión de años, estos arrecifes se van a poblar de una nueva fauna y posiblemente fauna a lo mejor incluso comercial y que pueda explotarse pesqueramente, ¿no? Va a ser lento para algunas especies, más rápido para otras. En cuestión de meses empezaremos, desde que se detenga la erupción, ¿eh? Empezaremos a ver los primeros microorganismos. En cuestión de un año, dos años, la vida a lo mejor es igual que la que es ahora o incluso más rica.
Uh-huh. Y este fenómeno, nos salimos un tanto de la ciencia, pero claro, afecta a todo, a la actividad económica, imagino que a la pesca y al comercio, más allá de lo científico, es un desastre económico.
Sí, eso está claro y lo va a ser hasta que se recupere. Y para empezar, que se ha establecido una zona de exclusión marítima en la que no se puede hacer nada relacionado con el mar, no pueden pasar los barcos ni ningún tipo de actividad, nada más que aquellos que están con permisos por emergencias o por investigación científica. Y eso es un golpe, es un mazazo, uh-huh, para económico desde el punto de vista del mar. Ni que contar tiene, que eso ya lo habéis hablado largo y tendido, lo que supone para la agricultura. Claro. Una agricultura que ya venía dañada de un verano muy seco, con una ola de calor tremenda y que había afectado a algunos de los cultivos, por ejemplo al plátano, y que ahora con las cenizas pues va a verse terriblemente afectada. Desde luego la recuperación en este caso va a ser un poquito más lenta de la que decíamos antes de los microorganismos y el fitoplancton, ¿verdad?
Una última cuestión, alcalde. Los expertos han explicado que debido a los choques térmicos pueden producirse explosiones. Incluso apuntaron que la lava puede incorporarse a las nubes y vitrificarse, caer en forma, no sé si de granizo o de cristales. ¿Esto qué es?
Sí, de cristalitos. Bueno, sin alarmar a nadie, porque afortunadamente esto está muy conocido, se sabe que es un fenómeno que se puede producir y por eso precisamente se toman las medidas de exclusión de estas zonas para evitar el contacto con esos cristales. Pero el fenómeno es algo parecido a como si tenemos una botella de champán y la descorchamos muy bruscamente y sale volando parte del contenido. Primero salen los gases, después sale el líquido y después, si esa botella tiene, bueno, tiene residuos, tiene pozos, tiene algo dentro, van a salir también ¿no? Cuando la lava entra en contacto con el mar, se enfría, los gases salen, son expulsados lo primero, se desgasifica el material y buena parte del contenido mineral de esa lava se cristaliza y asciende por la presión de los gases que están generando esa columna de humo y de gas a la atmósfera. Cuanto más alta sea esa columna, mejor, porque eso quiere decir que esos cristalitos se dispersan más y hay menos densidad de cristal por cada unidad de suelo, con lo cual tenemos menos probabilidad de que nos caiga o que lo inhalemos. Pero también, igual que ocurría antes con los gases o con las cenizas, son elementos peligrosos, elementos que pueden inhalarse, elementos que pueden producir daño y por lo tanto hay que vigilarlos. De momento estamos en esa fase, en vigilarlos y en mantener la separación suficiente de la población de la zona donde está entrando la lava en el mar.
Pues seguiremos bien atentos porque la catástrofe, el espectáculo y desde el punto de vista científico, la experiencia en directo está siendo única. Jorge Alcalde, gracias. Como todos los miércoles, la ciencia en la linterna.
Pasa buena noche.
Chao.
Hasta otra.